Estamos en una serie llamada Historias Grandiosas. Y cada uno de nosotros tiene historias grandiosas. La historia de hoy es una de las historias más espectaculares para mí. Cada uno tiene su historia preferida, pero es una historia que me encanta. Es la historia de un hombre que está desanimado. Es la historia de un hombre que está frustrado. ¿Alguien se frustró esta semana? ¿Alguien se frustró hoy porque alguien no salía rápido de la casa? Ahí me levantaron la mano. No, láncelos, aviéntelos aquí. Porque de pronto estaban muy demorados, ¿no? ¿Quién esta semana se frustró por el tráfico? Yo venía llegando ayer a Houston o al jueves a Houston y el I-10 está loquísimo cuando vienes del lado de San Antonio porque estaba cerrado completamente todo. Las líneas eran impresionantes, nada se movía y era frustrante. Y yo tenía mi camioneta y veía el carril de allá y yo decía, en el nombre de Jesús yo me tiro allá porque me quiero salir de aquí. Pero no les cuento qué hice. Entonces, nos frustran, son cosas que nos frustran, son cosas que nos llevan a nosotros y nos dicen, guay, ¿por qué esto? Hay personas que posiblemente hacen cosas que no nos gustan y nos frustran. Es interesante que al Señor le dio la idea de que nos casáramos con personas diferentes a nosotros y a veces nuestras parejas nos frustran, ¿no? ¿O no? Estamos en la iglesia, por favor. A veces nos frustran porque son diferentes, porque están pensando en otra cosa y nos frustran. Y hay algo que pasa con la frustración. A veces tomamos decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas nos frustran. Nos frustran y decimos, ¿por qué hice eso? Y toda la vida me estoy acordando de esas decisiones. Pasa algo con esas frustraciones. Esas frustraciones muchas veces estacionan nuestra vida. Quiere decir, no sigo caminando para lo que Dios tiene para mí. Esas frustraciones muchas veces nos llenan de inseguridades y yo siento que yo no puedo hacer cosas grandiosas. Esas frustraciones a veces nos hacen pensar que nosotros somos de malas. Algunos decimos, porque somos como salados. ¿Usted ha escuchado eso o no lo ha escuchado? ¿Ah? Y cuando yo decía eso, mi mamá se enojaba tanto. Decía, usted no es salado, usted es un hijo de Dios y usted es un hijo de Amparo de Medina. Así decía ella. ¿Ah? Usted no diga eso. Pero esas frustraciones nos limitan. Esas frustraciones muchas veces nos hacen llorar y nos dejan en soledad. Hay frustraciones colectivas. Por ejemplo, cuando escuchamos la noticia de ver caer completamente este edificio en Miami, es una frustración de saber que de pronto hay alguien con vida debajo de esos escombros. Todos estábamos interesados de saber, Padre, ayuda que podamos encontrar las personas que están ahí. Hay frustraciones colectivas en muchas cosas, en los deportes. Hay frustraciones colectivas cuando usted recuerda esta frase. Déjame ver si usted recuerda esta frase. No era penal. ¿Recuerdan la frase? Creo que fue el 29 de junio del año 2014, siendo aproximadamente las, no recuerdo, pero entre las 12 y la 1. Un jugador holandés llamado Robert se tiró de la manera más espectacular e increíble y cobraron un penal en contra del equipo mexicano. ¿Alguien recuerda eso? Habíamos salido de aquí al servicio, ya estábamos reunidos todos viendo el partido, nuestro servicio terminado más temprano. Y yo veía a todos los hermanos, la comida se quedó. Los que no éramos de México nos tocó comernos todo lo que quedó ahí. Fue un momento duro. Fue una frustración colectiva. En la escritura encontramos frustraciones personales y frustraciones colectivas. Y entre esas frustraciones está la familia y está un hombre llamado Gedeón. Un hombre que estaba viviendo cosas complicadas y se sentía demasiado frustrado. Y yo quiero que usted mire Jueces capítulo 6, versículo 11. Porque este hombre, estando en una frustración tremenda, el Señor se le aparece. Mire lo que dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Eso era un árbol grande que estaba ahí, y eso pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en su lagar para protegerlo de los madianitas. Déjeme decirle qué pasaba. El pueblo de Israel estaba controlado completamente por los madianitas. ¿Qué era lo que pasaba? En el momento en que el pueblo de Israel tenía la cosecha, los madianitas bajaban rápidamente, tomaban sus cosas y se llevaban la cosecha. Y era frustrante porque trabajaban, y eso era injusto porque no podían tener su alimento para su pueblo. Y el pueblo estaba completamente desanimado, pero de pronto el ángel del Señor se le aparece a un hombre llamado Gedeón. Y cuando el ángel del Señor, dice el versículo 12, se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y es interesante que el Señor inmediatamente pone en él algo y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora, siga leyendo para conectarse un poquito con lo que pasa. Versículo 13: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de Madián. Y aquí hay algo poderoso que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Muchas veces nosotros vivimos situaciones complicadas, nosotros vivimos situaciones frustrantes, y esa situación frustrante nos lleva a nosotros no podernos desarrollar a lo que Dios tiene asignado para cada uno de nosotros. Empieza a generar inseguridad, empieza a generar miedo, y muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios muchas veces. Ahora, ¿qué estaba haciendo Gedeón aquí? Estaba viviendo una situación complicada, pero él le empieza a echar la culpa ¿a quién? A Dios. Él empieza a decir: pero ese Dios que ustedes me dicen que les abrió el mar, ese Dios que me dice que los mantuvo en el desierto, ese Dios que dice que les mandó maná, ese Dios que dice que les abrió el Jordán, el Mar Rojo, que tumbó las murallas de Jericó, yo no lo he visto. Y empieza a quejarse y empezamos a echarle la culpa a Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de muchas cosas en las cuales nosotros hemos cometido errores. Ahora, hay algo que nosotros no podemos hacer antes de empezar este texto, y es dejar de leer el versículo 1. El versículo 1, que mire lo que dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años. Ahora, lo que ellos estaban viviendo era una consecuencia de sus acciones. Muchas veces y muchas de nuestras frustraciones son consecuencias de cosas que nosotros hemos hecho en nuestro caminar. Y lo interesante cuando yo miro aquí el texto es que dice, hey, en el versículo 1 dice: me separé del Señor, y cuando yo me separo del Señor empiezo a vivir momentos complicados. Ahora, ¿cuál fue la decisión de la humanidad? Cuando tú vienes a Génesis capítulo 1, 2 y 3, vas a ver que el Señor crea todo perfecto, pero después te vas a dar cuenta de que el hombre, Adán y Eva, deciden no vivir en lo perfecto que Dios había creado, y empiezan a vivir acorde con lo que ellos pensaban que era lo mejor. Hay algo que viene ahí que es muy importante para entenderlo, y es que tú y yo tenemos algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es mi capacidad de hacer lo que yo quiera. Eso es el libre albedrío. Yo hago con mi vida lo que yo quiero, y el Señor va a dejar que tú hagas con tu vida lo que tú quieres. El punto es que vamos a vivir consecuencias diferentes. Ahora, el pueblo de Israel había hecho lo que ellos querían, y ahora estaban completamente dominados por Madián. Muchos de nosotros muchas veces hemos querido hacer lo que nosotros queremos sin ser sabios, separándonos de Dios, y vivimos consecuencias completamente duras. Ahora, no quiere decir que cuando estoy caminando en la voluntad de Dios, no quiere decirte que no voy a tener frustraciones, ni no voy a tener situaciones complicadas. Pero en este caso, ellos estaban viviendo una consecuencia de sus acciones. Ahora, pasa algo interesante aquí. El Señor, a pesar de eso, se les aparece a ellos y les dice: el Señor, tú eres alguien increíble. Y el Señor le dice: tú eres un guerrero y tú eres un valiente, tú eres alguien poderoso, tú eres alguien que vas a poder hacer cosas grandes, yo estoy contigo. Eso le dijo el Señor. Pero hay algo que yo tengo que entender. Lo que tengo que entender es que no puedo, iglesia de Cristo, no puedo caminar en la voluntad que Dios tiene para mí si el Señor no está en control completamente de mi vida, y si yo no creo que Dios puede hacer algo grandioso en mi vida. Entonces, ¿cómo termino? Viviendo mi vida en una frustración. Hay algo interesante, y es qué hacer en esos momentos de frustración. Posiblemente tú estás frustrado hoy. Hay algunas cosas que tienen frustrados en tu vida. Posiblemente tu parte profesional está frustrada. Posiblemente tu parte familiar está frustrada. Posiblemente hay algo en el cual tú dices: Señor, pero ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y posiblemente esas frustraciones empiezan a generar inseguridad, empiezan a generar miedo, empiezan a generar muchas cosas en las cuales yo no sé qué hacer. Posiblemente tu matrimonio está en una frustración impresionante, tus relaciones están en una frustración impresionante. Ahora, ¿qué hacer si yo estoy viviendo ese tipo de momentos? Y aquí está lo grandioso de esta historia, y está el primer elemento que voy a compartir conmigo. Tengo que entender que la fidelidad de Dios es constante en todo tiempo. Te lo vuelvo y te lo digo. Tengo que entender, tú y yo tenemos que estar claros que la fidelidad de Dios es constante en todo tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? Siempre te lo explico de esta manera. La fidelidad de Dios siempre está allí. Mi fe es la que crece, y cuando yo crezco en mi fe se tropieza con la fidelidad de Dios, choca, se conecta con la fidelidad de Dios, y ahí empiezo a ver las bendiciones, los milagros, la guía del Señor en mi vida. Quiere decir, el Señor y su fidelidad no cambian. Ahora, hay algo que me encanta aquí en el texto, y lo que me llama la atención aquí en el texto es el versículo 14. Vaya conmigo. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ahora, hay una primera palabra: o el Señor lo encaró. Quiere decir, el ángel se le puso cara a cara. El ángel le dijo: bueno, es tu tiempo. Uno a uno le habló directamente. Ahora, ¿usted no se ha dado cuenta que el Señor le hubiera podido decir: sabes por qué estás viviendo eso? Te lo merecías. ¿Usted no sabe que nosotros a veces, cuando encaramos a una persona, le queremos sacar su error en vez de decir cómo lo sacamos de su error? No me va a decir que yo soy el único. No, nosotros somos así. Mire, a veces le decimos: mire, es esto, y recuerde esto, y sacamos toda la historia y abrimos la herida todavía más, y estás viviendo eso porque te lo mereces. A veces hacemos así, ¿cierto? ¿Cómo actúa el Señor? Había el pueblo dejado al Señor, pero el Señor actúa de una manera completamente diferente. Lo que me encanta es que el Señor lo encara y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Quiere decir, ve con la fuerza que tienes. El Señor dice: te voy a sacar del problema, te voy a sacar de la situación. Pero viene el versículo 15 y dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de la familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. La gracia del Señor es increíble. ¿Sabe qué quiere decir eso? La fidelidad del Señor es tan grande que no importa qué tanto tú la hayas regado, yo la haya regado, no importa qué tanto haya estado alejado al Señor, si yo le creo al Señor, el Señor me saca de donde estoy y tiene proyectos divinos para mí, y eso me emociona, porque los tiene para ti, los tiene para mí, y yo necesito creerlo. Su fidelidad es constante. Entonces, ¿quién es el problema? Yo. Porque estoy alejado de Él. Y ha sido el problema de la humanidad. Y toda esta escritura se escribió con ese propósito de nosotros ponernos nuevamente cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Señor. Y el Señor Jesús te encara el día de hoy y te dice: hey, ponme primero. Aquí estoy. Yo quiero que tú seas un guerrero valiente, una guerrera valiente. No quiero que estés ahí nomás. Yo tengo planes divinos para ti. Tengo cosas especiales para ti. Así nos habla el Señor, de una manera clara. Entonces, aparta de este primer elemento. Tengo que entender que la fidelidad de Dios es constante todo el tiempo. Ahora, número dos, debo tener una visión clara de por qué estoy luchando. Si yo quiero salir de esa esclavitud, salir de una frustración constante, yo tengo que visionar qué es lo que Dios me regala. Si nuestro hogar está frustrado, yo tengo que visionar cómo sería el hogar que el Señor quiere. ¿Me comprende? Si mi vida está frustrada, si estoy atado por cantidad de vicios que están encadenándome y yo quiero salir de ellos, yo tengo que empezar a visionar cómo será Ramón Medina sin ninguno de esos problemas. ¿Cómo serás tú sin ninguno de esos problemas? ¿Cómo yo puedo visionar y salir de donde estoy? Si no, los temores empezarán a hacer cosas poderosas en nosotros y a disminuir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, debo tener una visión clara. Lo bueno de Gedeón es que sí la tenía muy clara. Él estaba escondiendo el maíz. ¿Sabe por qué lo estaba escondiendo? Porque sabía que venían a robárselo. El trigo, perdón. Él venía a esconder el trigo porque sabía por qué se lo iban a robar. Mire, versículo 3 del capítulo 6 dice: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas y amanecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Siempre que la cosecha estaba lista, se las llevaban. Entonces, ellos estaban peleando porque necesitaban alimento. Ellos estaban claro por qué estaban peleando. Si yo no tengo claro por qué estoy peleando, termino en una batalla diferente a la que voy. Entonces tenía claro por qué estaba luchando y tenía claro hacia dónde iba. Ahora, ¿cómo yo salgo de esa frustración? Número uno, recuerde que la fidelidad del Señor está ahí. Recuerde que su amor es constante. Recuerda que no se va. Recuerda que es un Dios de segundas oportunidades. Número dos, recuerda que el Señor pone en nosotros visión. Él te dice: tú eres un guerrero valiente, una guerrera valiente, y proyéctate en lo que Dios tiene para ti. Pero no sé si te va a gustar mucho la tercera. Debo saber de antemano que algunas personas no me acompañarán en el camino. ¿Y esto qué significa? Me duele decírselo en el corazón, pero habrán personas que se harán a un lado. Habrán personas que no estarán contigo. Le cuento un poco la historia. Gedeón se levantó y le creyó al Señor. Y 32,000 hombres estuvieron listos para ir a la batalla con Gedeón. Increíble. ¿Quién era Gedeón antes? Nadie. Pero le creyó al Señor y el Señor lo saca, y 32,000 hombres. E iba Gedeón con esos 32,000 hombres. Yo creo que Gedeón iba más contento cuando el Señor le dice: detente, Gedeón. Detente. Llevas mucha gente. ¿Ah? Yo quería 50,000. No, llevas mucho. Y si llegas a ganar, vas a creer que estás ganando por que son 32,000 y no porque yo, el Señor Dios Todopoderoso, los estoy sacando. Entonces les vas a decir lo siguiente. Y aquí viene el capítulo 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente, versículo 2, para que yo te entregue a Madián en sus manos, a fin que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fortaleza se ha librado. Y viene el versículo 3 con lo que tiene que decir Gedeón: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva, que se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron solo 10 mil. Muy sencillo. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Se paró y les dijo: los que están cansados pueden devolverse. Los que tengan un poquito de miedo también. Y yo creo que Gedeón, hombre como nosotros, inmediatamente empezó a mirar quiénes iban. Y estoy seguro que Gedeón vio ahí a alguien. Estoy seguro que Gedeón vio ahí a alguien con que dijo: este fue el que más bulla me dijo. ¡Vamos, vamos a pelear! Bueno, te voy a contar algo. Van a llegar momentos en que personas te van a dejar. Van a llegar momentos en que amigos no van a estar. Van a estar a llegar momentos en que personas te van a dar la espalda en el proyecto en que ibas caminando. Pero hay un siempre momento de fidelidad del Señor, que aunque los demás den la espalda, el Rey de Reyes estará presente, sosteniendo a los que lo miran completamente a Él. O sea que nos aterraremos muchas veces, pero el Señor nos sorprenderá de manera impresionante. Pero la historia sigue. Inmediatamente le dice el Señor: todavía quedan muchos, pero apenas tengo 10 mil. Son muchos, pero los madianitas tienen carros de guerra y son expertos guerreros. Son muchos. ¿Sabe qué pasa? Le dice, escucha lo que dice el versículo 4: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá, pero si digo este no irá contigo, ese no irá. ¿Y sabe cuántos quedaron? 300. Señor, ¿y solamente estos 300? Suficiente. Suficiente. ¿Cuántos se devolvieron? ¿Qué pasa con la matemática? Por acá me dijeron es que 9,400. No, no, no. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos se devolvieron? Exacto. 9,700. ¿Cómo la? En inglés. ¿Ah? 9,700. Eran 32,000. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos quedaron? 300. ¿Y esos 300 qué? ¿Cuál era la tarea? Ir a acabar con los madianitas. ¿Cuál es la lección aquí? Cuando el Señor va a cumplir el propósito contigo, lo cumple, esté quien esté. Si Él está presente en ti, Él cumplirá propósitos grandiosos en tu vida. Ahora, escuche esto, porque esta es la última parte. Los recursos que tengo son más que suficientes en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros decimos: pero es que si yo tuviera la voz de Frances, pues yo también alabo al Señor. Ay, ay, ay. Y si yo tuviera los recursos que Él tiene, pues claro que yo también daría la ofrenda. Si yo hubiera tenido los papás que Él tuvo, pues claro que yo sería exitoso. Y empiezo a reducir lo que yo tengo. Te quiero recordar, lo que tú tienes es suficiente en las manos del Señor. Te quiero recordar, las pequeñas cosas en las manos del Señor, Él las hace grandes. ¿Sabe qué tenía estos 300 hombres? Tenían ollas, perones, y tenían antorchas. Eso tenían. E iban a pelear contra el ejército de Madián. Increíble. Y ya no eran los 30 y pico de mil, sino ¿cuántos eran? 300. Eso me recuerda que lo que yo tengo y lo que el Señor te ha dado y ha puesto en tu corazón, y ese talento que ha puesto, y esa capacidad que ha puesto, y esa fuerza que ha puesto, es suficiente en las manos del Rey. Fue increíble. Porque ahora que estamos pasando con mi esposa esta situación y su proceso médico, recuerdo que empecé a investigar el doctor. Porque llegamos al doctor no porque lo escogimos, sino que nos enviaron. Y empecé a investigar el doctor. Y empecé a investigar también parte de la medicina. Y he leído muchísimo. Y cuando veo las cosas del doctor, descubro que estábamos entre uno o dos, el primero o el segundo más reconocido de Houston. Y yo me puse feliz. Y me puse a estudiar la medicina. Y la medicina es muy buena, pero su enfermedad es tan extraña que esa quimio la ha descontinuado la farmacéutica porque no es rentable para ellos. Y el Señor puso el lugar donde comprar esa medicina. Y yo estaba contento porque decía: el mejor médico y la medicina. Y le digo: mira, el Señor es buenísimo. ¿Y sabes qué me dice mi esposa? Eso solamente es el barro. ¿Ah? Eso solo es el barro. Y entonces dije: oh, ¿recuerdas? ¿Recuerdas el día que Jesús iba caminando y había un hombre ciego? ¿Recuerdas que ese hombre ciego quería ver? ¿Recuerda que el Señor Jesús echó saliva, hizo barro y puso en los ojos? El barro no fue la medicina. El poder de Cristo fue la medicina. Cuando ella estaba diciendo y escuchando: tenemos el mejor médico y la mejor medicina, solamente dijo: es el barro. ¿Sabes por qué? Porque no es el barro, sino el poder de Cristo, el que en el nombre de Jesús creo que está haciendo el milagro en sus ojos. Te lo explico de otra manera. Moisés tenía una vara en su mano y bajó para abrir el mar rojo. La vara era el barro, el poder del Señor abrió el mar rojo. David tenía 5 piedras. Esas 5 piedras eran solamente el barro. El poder del Señor fue que acabó con el gigante. Las redes de los apóstoles. Las redes de los apóstoles. Y el lado derecho de su lancha o de su bote. Ya los modernicé, les puse lancha, de su bote. Era solamente ¿qué? El barro, porque el poder estaba en el Señor. Iglesia de Cristo, los recursos que tú tienes, no sueñes con los recursos de los demás. Lo que tú tienes es suficiente en las manos del Rey. Escuche lo que pasó, y con esto terminamos, porque es increíble lo que pasa en la última parte de ese texto. Dice: y Gedeón dividió a los 300 hombres, versículo 16, en 3 compañías, y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. ¡Oh, qué equipo militar! No dice y puso misiles, carros de guerra, no. Es que era el poder de Cristo, era el poder del Señor. Versículo 22, quiero ir al 22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Zarera, hasta la frontera de Abel Meholá, cerca de Tabat. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezaron a matar los otros solamente por el ruido, porque el Señor estaba dirigiendo cada cosa. De pronto estás cansado hoy. De pronto estás frustrado. De pronto estás en tu propia lucha. De pronto no has recibido tu respuesta y tu lucha está muy larga. La última característica de Gedeón, que me ha ministrado cientos de veces, sigue en el capítulo 8. Cuando lea, cuando escuche este texto, sabrá de qué se trata. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres. Y aunque estaba agotado, cansado, dice la otra versión, continuaron persiguiendo al enemigo. Capítulo 8, verso 4. Que tu cansancio no te lleve a dejar de luchar por lo que el Señor te ha regalado. De pronto hay dolor. Sí. Pero si el Señor te lo dijo, Él lo va a hacer. No sé qué estás viviendo ahora y no sé dónde está tu espera. Pero cuando yo leo ese versículo, me anima tanto. Pero estaban cansados, pero persiguiendo. Iban a cumplir completamente la encomienda del Señor. ¿Quieres ponerte en pie? No sé cómo está tu cansancio hoy. Ni sé cómo está tu vida. No sé si estás viviendo la visión de otro o la visión que Dios puso en tu corazón. No sé si estás viviendo lo fácil. No sé si estás estacionado en este momento de tu vida o estás rodando buscando lo que Dios tiene para ti. Pero si estás estacionado, yo te quiero recordar que la Escritura dice que tú eres un guerrero valiente, que el Señor está contigo, que el Señor es fiel todo el tiempo, que el Señor es Dios de segundas oportunidades, que Cristo Jesús murió en la cruz para encararte y decirte: aquí estoy, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero yo tengo que tomar ese camino. Él toca la puerta de tu corazón esta tarde y te dice: déjame entrar. No vivas frustrado. No vivas sin esperanza. Él te dice: quiero hacer algo nuevo y fresco en ti. No vivas la vida que otro quiere que tú vivas. Vive la vida que Cristo quiere que tú vivas. Y Él toca la puerta. Y toca la puerta. Y te dice: si tan solo me dejaras entrar. Si hay alguien que no haya hecho la oración más importante que un ser humano tenga que hacer, este es tu momento. El Señor toca y te dice: suelta todo, levanta tus manos, ven para acá, entrégame el control, sírveme, yo te doy instrucción, yo te muestro el camino, ponme primero. No te quedes ahí cuando tengo tanto, tanto para ti. Hay alguien que quiera hacer esa oración. El día que la hice, cambió mi vida. Me he equivocado, he fallado cantidad de veces, pero siempre he encontrado los ojos misericordiosos del Rey, que me dice: ven. ¿Hay alguien aquí hoy? Solo dile a Jesús esto.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.